revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 363 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. En condiciones para entrar en una nueva edición desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, también se va a juntar a nosotros desde Moscú, Sebastián Tapia, y desde la ciudad de Lugansk, nuestro enviado especial al referendo de esa república popular, Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javier. Recordamos que el 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Es un día internacional de reconocimiento designado por la Conferencia General de la UNESCO. La jornada fue inaugurada en noviembre de 2015 y se celebró por primera vez el 28 de septiembre del año siguiente. Solo queda de lamentar, Javi, que en condiciones de una guerra informática que tiene lugar actualmente, el mundo se ha olvidado del derecho de todos de tener acceso universal a la información. Además, el 28 de septiembre es el Día Mundial contra la Rabia. Es una conmemoración anual sobre el combate de la enfermedad viral de la rabia. La fecha corresponde al aniversario del fallecimiento de Louis Pasteur, quien desarrolló la primera vacuna contra esta enfermedad. ¿Sabes, Javi? Yo me atrevo a suponer que convendría vacunar a algunos líderes mundiales contra la rabia, ya que es una enfermedad infecciosa viral del sistema nervioso central. Y aquí termino para dar paso a los contenidos de la edición de hoy de nuestro programa.
Muy bien, Víctor, comenzamos entonces con el programa de hoy.
Sí, cómo no, enseguida, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusofobia, la enfermedad que padece Occidente y que no se cura. ¿Qué hay detrás de accidentes en gasoductos Nord Stream 1 y 2? Occidente proclama inexistentes a observadores de 45 países en referéndums en Donbass y dos provincias ucranianas. Lugansk, la primera jornada tras plebiscito. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pedirá la opinión del pueblo sobre su plan de militarización. Agricultor español enfadado tras recibir factura por 67.000 euros por energía eléctrica.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El llamado Occidente colectivo está gravemente enfermo y esa enfermedad se llama rusofobia y parece que no hay manera de curarla. Además, todo indica que el paciente no quiere superarla, ya que solo intensifica la presión contra Rusia con todos los medios. Y no hay nada de extrañar en eso, pues siempre han percibido a Rusia como una piedra en el zapato, independientemente de qué tipo de gobierno esté en el poder en el gigante euroasiático, Javier.
Es verdad, Víctor, el diagnóstico de esa enfermedad fue dado con certeza por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien denunció que la Unión Europea y Estados Unidos, debido a su obsesión rusofóbica, prefieren la crisis económica y altos niveles de inflación antes que negociar con Rusia.
Europa y Estados Unidos han optado por el suicidio económico. Tratando de matar a Rusia, se han suicidado ellos. Europa y Estados Unidos han decretado el suicidio económico y social de sus sociedades, de sus economías, para hacerle daño a Rusia, para acabar con Rusia, por una obsesión rusofóbica.
Por otro lado, el mandatario venezolano recordó que Caracas apoya la propuesta hecha por México en el 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU de crear una comisión internacional destinada a facilitar el diálogo entre Rusia y Ucrania para así poner fin al conflicto en territorio ucraniano y a las pretensiones guerreristas de la OTAN y Estados Unidos. Hay que reactivar los mecanismos de la diplomacia y no dejar escalar el conflicto, comentó Maduro.
Sin embargo, una solución pacífica no le conviene a Occidente. Muestra de ello son las promesas de Washington en Bruselas de seguir suministrando armas al régimen de Kiev, admitiendo además que podrían emplearse contra los territorios cuyos habitantes acaban de pronunciarse en los referendos celebrados en las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como en las provincias ucranianas de Jersón y Zaporozhye, a favor de adherirse a la Federación de Rusia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró este martes que los ucranianos podrán utilizar armas proporcionadas por Washington para recuperar las zonas que celebraron referéndums sobre su adhesión a Rusia. Dado que no hay ningún cambio en el territorio anexionado por los rusos, tanto para nosotros como para los ucranianos, estos seguirán haciendo lo necesario para recuperar el territorio que les ha sido arrebatado y nosotros seguiremos apoyándoles en ese esfuerzo, afirmó el funcionario en rueda de prensa. Asimismo, agregó que el armamento enviado a Kiev se ha utilizado de manera muy eficaz.
Paralelamente, Blinken señaló que Washington impondrá costes adicionales severos y rápidos a Moscú por seguir adelante con las anexiones. Aseguró también que el país norteamericano nunca reconocerá las cuatro regiones que se incorporarían a Rusia.
Cabe señalar que, hasta el momento, la administración Biden se ha abstenido de suministrar a los ucranianos sistemas de misiles tácticos como el ATACMS, que tienen un alcance de 190 millas, unos 305 kilómetros. En cambio, les ha proporcionado HIMARS, cohetes guiados, con un alcance de 48 millas, equivalentes a 77 kilómetros. Los acuerdos sobre esas transferencias incluyen el compromiso de Ucrania de no utilizar tales armas para atacar territorio ruso.
Recientemente, Washington dio a conocer que ha trasladado alrededor de 47.000 toneladas de armas y equipo militar a Europa en el marco de su asistencia militar a Ucrania, incluidos los sistemas HIMARS. Asimismo, Estados Unidos está preparando un nuevo paquete de ayuda militar de 1.100 millones de dólares para Ucrania, informó este miércoles la agencia Reuters, citando a un alto funcionario estadounidense que prefirió mantener el anonimato. Se precisa que el paquete incluirá lanzadores HIMARS, municiones, diferentes tipos de sistemas antidrones, sistemas de radar, repuestos, formación y apoyo técnico.
Kiev, por su parte, decidido a luchar hasta el último ucraniano, llama a la Unión Europea, la OTAN y el Grupo de los Siete a fortalecer de forma sustancial el apoyo militar a Ucrania y la presión de sanciones contra Moscú, declaró este miércoles la Cancillería ucraniana. En particular, agrega la nota, Kiev pide suministrar tanques, aviones de combate, vehículos blindados, artillería de largo alcance, equipos de defensa antiaérea y antimisiles.
Junto a las tripulaciones que van a manejar estas armas, Javi, no es ningún secreto que para aprender a manipular los sistemas de armamento mencionados es preciso pasar un curso de entrenamiento especial. Y Ucrania no tiene especialistas para manejar los armamentos que pide. Por consiguiente, es inevitable que los militares de los países de la OTAN participen de modo directo en el conflicto con Rusia por el bando ucraniano. Y volviendo a las declaraciones de Blinken sobre la admisibilidad de utilizar las armas estadounidenses contra los territorios que, de hecho, ya no son ucranianos, vamos a referirnos a la respuesta que le ha dado el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, el embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov.
El diplomático aseguró que Estados Unidos y otros patrocinadores de los criminales neonazis ucranianos se acercan a una línea roja al permitir que el armamento occidental sea usado para atacar a Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhia. Los patrocinadores de los criminales neonazis se acercan a esa línea peligrosa de la que advertimos claramente en reiteradas ocasiones. Estados Unidos se convierte en parte del conflicto ucraniano, señaló el embajador en un comunicado.
Antonov alertó que Washington azuza a Volodymyr Zelensky a continuar atacando con las armas que los países de la OTAN le enviaron sin medir las consecuencias.
Los esfuerzos diplomáticos para hallar una solución pacífica a la crisis no pueden ser efectivos mientras los países occidentales utilicen al régimen de Zelensky como un mercenario contra Rusia, subrayó. El embajador recalcó que la respuesta defensiva de Rusia será contundente.
Y justo sobre la política que llevará a cabo Moscú tras la adhesión a Rusia de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhia, se pronunció este miércoles el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Hoy nuestro país atraviesa una etapa decisiva de su historia. No sería exagerado decir que se está determinando el futuro del orden mundial y el lugar de Rusia en él. Y como siempre hay una demanda especial de los diplomáticos, continuaremos trabajando persistente y creativamente en el ámbito internacional para implementar las decisiones tomadas por los líderes rusos destinadas a defender los intereses nacionales, el honor, la dignidad y el patrimonio histórico de Rusia.
Asimismo, el canciller ruso aseguró que Moscú, junto con sus socios, promoverá la agenda constructiva y unificadora y reiteró que entre los principales objetivos de nuestra política exterior sigue presente la meta de crear condiciones externas favorables para el desarrollo interior sostenible y la consolidación de la posición de Rusia en la escena mundial. Y volviendo, Javier, a la posibilidad de encontrar una solución negociada al conflicto en Ucrania, de lo que habló al comienzo de este espacio el líder venezolano Nicolás Maduro, Recordaremos que en su reciente mensaje a la nación, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aclaró que en las primeras rondas de negociaciones establecidas entre Moscú y Kiev tras el inicio de la operación militar especial rusa, Ucrania reaccionó positivamente a las propuestas de seguridad planteadas por su país.
Sin embargo, es obvio que una solución pacífica no convenía a Occidente, así que después de alcanzar ciertos compromisos, Kiev recibió la orden de torpedear todos los acuerdos con Moscú. Ucrania obtuvo más armas, bandas de mercenarios y nacionalistas extranjeros, así como unidades militares entrenadas por la OTAN, lamentó Putin. También recordó que los líderes occidentales ya no ocultan sus deseos de debilitar, dividir y, en última instancia, destruir a Rusia.
Es sintomático que la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, llama a tomar en serio las afirmaciones del presidente ruso Vladimir Putin. «Ustedes deben tomar sus palabras en serio», dijo Merkel, citada por el periódico Süddeutsche Zeitung. Subrayó que hacerlo no será un signo de debilidad, sino de sabiduría política que permite mantener un margen de maniobra necesario o desarrollar un nuevo.
Cabe señalar que en junio pasado Merkel se pronunció en contra de la prohibición de la cultura rusa en Occidente en el contexto de los acontecimientos en Ucrania.
Y en el contexto de los acontecimientos en Ucrania también se expresó el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, Javi.
Es verdad, Víctor, a través de la plataforma Truth Social, Trump se ha ofrecido a mediar en las posibles negociaciones que se puedan dar entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto. Según Trump, las hostilidades en territorio ucraniano nunca habrían ocurrido si él todavía estuviera en la Casa Blanca.
Pues es bien sabido que la historia no acepta el modo condicional, pero la declaración misma del antiguo inquilino de la Casa Blanca merece ser escuchada.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 han sufrido explosiones. Están experimentando fugas de gas. Tanto desde Rusia como de Occidente hablan de sabotaje, pero con enfoques opuestos. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto, estamos junto al doctor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Pues un placer estar de nuevo contigo.
Muchísimas gracias, Sergio. Para empezar, ¿qué es lo que significa, ya sea en términos económicos o términos geopolíticos, esto que ha ocurrido con estos dos gasoductos rusos?
Decía Antoine Saint-Exupéry, el autor del Principito, que cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Todo lo que ha ocurrido en estas horas tan truculentas puede parecer fruto de la casualidad, pero obviamente responde a algo mucho mayor. Hay datos contradictorios, hay hipótesis diversas, pero lo que está claro es que este hecho ayuda a la causa geopolítica del globalismo a intentar de nuevo buscar alternativas a la energía rusa. ¡Qué casualidad que este sabotaje, además atribuido a Rusia, se haya hecho al mismo tiempo que se ha aprobado esa nueva red de gas báltica que une Polonia con los países escandinavos, ¿no? Vuelvo a decir que en la historia no hay casualidades, sino causalidades, y parece que esto hecho tan mediático y tan misterioso está en una nebulosa, ¿no?, de informaciones, pero parece que tiene un fin bastante claro.
Sergio, ya que has mencionado esas coincidencias, casualidades y también que se busca endilgarle la responsabilidad a Rusia de estas explosiones, hay una información que tal vez sea reveladora al respecto, y es que la Unión Europea ha asegurado que reaccionará con una respuesta fuerte y unida ante cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética europea tras las tres fugas detectadas en los gasoductos del Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en Alemania, Dinamarca y Suecia. En un comunicado publicado en nombre de los 27, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, dijo que toda la información disponible indica que estas fugas son el resultado de un acto deliberado, y afirmó que la Unión Europea apoyará toda investigación que permita obtener total claridad sobre lo ocurrido. Y esto, Sergio, nos lleva a esa pista aparentemente, ¿no?, Sergio, de intentar responsabilizar a Rusia, porque está claro que cuando la Unión Europea habla de una respuesta fuerte, no estaría refiriéndose a Estados Unidos, ni a la Unión Europea, ni al Reino Unido.
La gran pregunta es, ¿a quién beneficia pues estas explosiones? ¿A quién? Obviamente parece que está claro que beneficia al eje euroatlántico, porque el antiguo ministro de Exteriores polaco se le fue la mano y escribió en Twitter, justo cuando había pasado este hecho, que gracias, thanks, OTAN, ¿no? Es decir, que hay pues una serie de informaciones que nos indican que hay alguien que puede ser beneficiado directamente de este hecho. Lo he señalado antes, Polonia se puede ver muy beneficiada de un nuevo, ¿no?, gasoducto que le una a los países bálticos. La Unión Europea tiene otra excusa más o otra razón más para aumentar la presión para la transición de las energías rusas a energías de posiblemente y fundamentalmente de Estados Unidos. Y claro, hay que responder pese a toda esta maraña de misterios y declaraciones que van de un lado a otro, ¿no? Unos dirigentes de la Unión Europea acusan a Rusia directamente, otros pues no se moja y algunos, pues como el expresidente o ex ministro de Exteriores polaco, directamente se atribuye a ese eje euroatlántico a sí mismo la autoría del hecho, ¿no? Veremos finalmente en los próximos días si se descubre al culpable, se descubre la razón y se descubre el motivo que parece estar detrás de este hecho, pues que ha impactado fundamentalmente en los mercados y la energía.
Sergio, ya se empiezan a levantar suspicacias respecto a estas explosiones y ya se ha echado mano de hemerotecas y videotecas. Vamos a desplazarnos ahora hasta el 7 de febrero de este año, cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decía: si Rusia invade, entonces ya no habrá un Nord Stream 2. Le pondremos fin. Entonces, una reportera le preguntaba, pero ¿cómo harás eso exactamente, ya que el proyecto está bajo el control de Alemania? A lo que Joe Biden respondía, te lo prometo, seremos capaces de hacer eso. Mientras, exactamente 20 días después de eso, el 27 de febrero pasado, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, declaraba, en lo que respecta al Nord Stream 2, seguimos teniendo conversaciones muy sólidas y claras con nuestros aliados alemanes y quiero ser clara con ustedes hoy. Si Rusia invade Ucrania de una forma u otra, el Nord Stream 2 no avanzará. ¿Qué suspicacias puede despertar esto, Sergio? Sin, por supuesto, echar responsabilidades a nadie, porque pruebas, lo que se dice pruebas, no tenemos, pero hay indicios de cosas, ¿no?
Sí, también decía Clausewitz que la guerra es la continuación de la política por otros medios, en este caso la política económica. Y como he señalado al principio, hay que obedecer. Y durante mucho tiempo el eje euroatlántico, Estados Unidos especialmente, intentaba que Alemania y otros países obedecieran y que cortaran directamente su relación económica y energética con Rusia. El conflicto en Ucrania aceleró pues esa obediencia, pero claro, todavía existía una y existe una ligazón por cuestiones puramente lógicas, ¿no? Alemania necesita y otros países necesitan el petróleo, el gas, los recursos energéticos rusos que llegan de manera más directa, de manera más rápida y de manera más barata, y hay que cortarlos de cualquier manera. Y se anunció durante muchísimo tiempo que había que cortarlo. Todos recordamos cómo Estados Unidos, la administración Biden, nada más llegar al poder, tuvo como uno de sus principales objetivos que fuera cortar el Nord Stream 2. En primer lugar, que no se terminara, en segundo lugar, que no se certificara y en tercer lugar, que no entrara nunca en funcionamiento. Ahora prácticamente no tiene flujo y definitivamente parece que está estropeado, está roto o ha sido saboteado. Demasiadas casualidades aparecen en los medios, pero debemos encontrar las casualidades que están realmente detrás pues, de esta política bélica de carácter económico que estamos sufriendo pues, en los países europeos y fundamentalmente, como siempre, los ciudadanos más humildes.
Hablando de coincidencias, Sergio, por estos días se ha visto al canciller de Alemania, Olaf Scholz, desplazándose hasta Arabia Saudí para tratar de encontrar allí recursos energéticos para su país que sustituyan a los de Rusia. Es Vox Populi, por decirlo de algún modo, que tanto Alemania como países de la Unión Europea en general, los hidrocarburos que compran en otros mercados son en realidad hidrocarburos rusos. Aparte de esta visita, días pasados veíamos también a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajar a Azerbaiyán con la misma finalidad que Scholz, en busca de gas. Occidente ha interpuesto, como bien sabemos, cuestiones morales respecto a la finalización comercial en varios campos con Rusia, pero intentan conseguir gas en países como Azerbaiyán y Arabia Saudí, Sergio.
Claro, porque esta guerra política, económica y energética en la que Occidente ha tomado partido crea situaciones pues a veces bastante complejas, surrealistas o esperpénticas, como es defender los derechos humanos en algunas partes del mundo en este caso en la frontera euroasiática, pero mirar a otro lado en temas de esos mismos derechos en países que son tradicionalmente socios o ahora a la fuerza pues se convierten en aliados para hacer frente a las consecuencias de este conflicto, de las sanciones y también de la transición ecológica pues mal planteada a costa fundamentalmente de los derechos básicos de muchos ciudadanos. Países como Azerbaiyán, como Arabia Saudí o como Qatar, pues son países que no cumplen ningún estándar internacional occidental, especialmente sobre el tema de derechos humanos, que incluso están embarcados en guerras regionales, recordemos Arabia Saudí en Yemen, o Marruecos, otro socio privilegiado de Occidente, en el Sáhara. Se mira hacia otro lado porque es necesario para mantener el nivel de vida o ciertos estándares de bienestar que hemos adquirido en nuestro desarrollo económico y social en las últimas décadas. Se quiere romper esa ligazón con Rusia por temas de legalidad internacional o de los citados derechos humanos, pero por otro lado no se respetan pues, ni a las minorías ni a la ciudadanía de países que son socios comerciales privilegiados, pero que tienen una visión ya no solo interna, es decir, son países que reprimen en buena parte a su población, sino que se convierten también en países expansivos en su entorno, ¿no? Por tanto, una doble vara de medir en esta guerra económica, cultural, política y social entre el eje euroatlántico y el eje euroasiático.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario El Payeté, que dice: factura de una comunidad de regantes de agricultores por valor de 67.000 euros. 22.000 euros son del tope de gas. Vamos a comer mierda. Este tuit incluye un vídeo de este usuario donde realiza unos descargos. Escuchemos.
Buenos días a todo el mundo. Abrochad los cinturones que vienen turbulencias. Bueno, resulta que desde unas comunidades de regantes de aquí de la Comunidad Valenciana me pasan a mí unas facturas que da miedo verlo. De la luz, ¿eh? Una factura de 20.000 euros casi. 19.000, señores. 19.286 euros. ¿Vale? Cuando el año pasado esta misma comunidad de regantes pagaba la mitad. ¿Esto a qué se debe? Pues el gobierno ha hecho lo que se llama el topado de gas. El topado de gas es un parche temporal que ha puesto el gobierno dentro de nuestras facturas de la luz para cubrir lo que cuesta de producir la luz, porque la luz se produce con gas muchas veces, evidentemente, y entonces eso genera unos costes. Bueno, pues nos lo ha metido a todos en la factura de la luz. ¿Esto qué pasa? ¿Que ha incrementado los costes? Pues vete tú a saber. Pero ahora os voy a decir la mejor. Esta factura da miedo verla. Os lo digo de verdad. Me dan una factura, una comunidad de regantes diferente, que sube a la friolera de 67.210, 10 millones de pesetas. 10 millones de pesetas, casi 11 millones, tienen que pagar una comunidad de regantes de agricultores, que las comunidades de regantes, lo digo para los todólogos que lo sabéis todo, de los platós, las comunidades de regantes no desgravan el IVA, señores. Imaginaos el marrón que tienen agricultores que producen caquis, naranjas y otras cosas. De esos 10 millones, 22.795 euros corresponden al topado de gas. Esto es una ruina y una poca vergüenza.
Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, Agropecuaria Murciana reacciona escribiendo: tenemos los días contados, quien vaya cerrando primero será el menos arruinado. Mientras, el internauta y lo sabes escribe: es raro, dicen, de la Federación Socialista Asturiana y de Podemos Congreso, entre ellos Pablo Echenique y Pedro Sánchez, que tenemos la luz más barata de Europa y que con el topaje del gas el recibo iba a bajar. Pa' mí que se han equivocado, y lo sabes. En tanto, Reyes de Europa escribe: somos una sociedad sumisa, tenemos lo que nos merecemos. Roberto Cabrera García reacciona escribiendo: así es la triste y cruda realidad y recuerdo que con una subida de un 8% la que se lió. Pero ahora no pasa nada. Mientras, José responde: la comunidad de regantes donde estoy yo antes 25.000 euros al mes, ahora 25.000 euros semanales. Tema placas inviable, inversión 1.5 millones de euros y encima tienes que seguir gastando energía, o sea, inviable, ninguna de las dos opciones. Mientras, Queen Drink Bleach One escribe: sigo diciendo que o nos unimos todos los colectivos y salimos todos hacia la Moncloa o vamos a ir a pasear y eso es el que pueda. Pero nada, Aquí seguimos sin apoyarnos unos a otros. Cierre patronal de una puta vez. En tanto que el usuario Frankinson reacciona escribiendo: definitivamente comeremos mierda.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde la ciudad de Brasilia, el corresponsal de RT, Alex Piñón, nos acerca a la actualidad política del gigante sudamericano a pocos días de las elecciones presidenciales. Alex Piñón, un paso al frente.
Solo basta con mirar un mapa para entender por qué la elección que mantiene en vilo a Brasil excede sus fronteras. El país más grande y más habitado de Latinoamérica comparte límite con casi todas las naciones de la región. Y para el futuro de esos vínculos, las opciones de ambos candidatos también son totalmente opuestas.
El presidente de Argentina, antes de convertirse en presidente, visitó a Lula en la cárcel y Lula lo apoyó. Hoy el 40% de la población argentina vive en la pobreza. Lula también apoyó al presidente de Chile, el mismo que realizó actos para incendiar el metro chileno. ¿Hacia dónde va nuestro Chile? Lula también apoyó a Petro en Colombia. Sus medidas fueron liberar las drogas, liberar a los presos. ¿Hacia dónde va nuestra Colombia? También nuestro querido presidente Lula apoyó a Ortega en Nicaragua.
Aunque es cierto que los constantes agravios de Bolsonaro a otros presidentes son la nota más escandalosa de su política para la región, esta también es medible en hechos concretos. Apenas asumió, canceló el programa de médicos cubanos que brindaban servicios de salud en las áreas más retiradas del país. Se alineó inmediatamente con la agenda global de su admirado Donald Trump y sacó a Brasil de la CELAC. Aunque no retiró al país del Mercosur, expresó públicamente su antipatía con el bloque y directamente pegó el faltazo a la última cumbre. Recuperar la hermandad regional dañada es de hecho uno de los principales objetivos de Lula para Brasil, el que durante sus dos presidencias fue uno de los más activos impulsores de la unidad latinoamericana, mantiene planes concretos para el futuro comercial de la región como la implementación de una moneda común. Celso Amorim, quien fue su canciller y uno de los grandes responsables de la integración en aquellos años, aseguró a RT que confía en la concreción de ese plan.
Debemos tener una moneda solo para el comercio regional, para el comercio entre países de América del Sur. Como ya se dijo, una moneda única para los BRICS. En América del Sur, sin duda, es posible pasar a una moneda única, pero sin excluir otras monedas.
La vuelta de Brasil a la CELAC será otro de los objetivos de Lula para un eventual tercer mandato, así como la incorporación de Bolivia como miembro pleno del Mercosur, promesa que ya le hizo a Luis Arce. Con los nuevos aires llevados por Boric a Chile y Petro a Colombia, quienes se entusiasman con un Cono Sur que vuelva a mirarse a sí mismo, saben que en Brasil se juega el partido definitivo.
Lo que está pasando en Sudamérica es muy importante. Hemos visto a los presidentes electos cada vez más democráticos. Acabamos de tener en Colombia la elección del compañero Petro, que es un compañero progresista, que es un camarada demócrata. Y estoy muy contento con lo que está pasando en las elecciones latinoamericanas, porque permitirá que Brasil tenga conversaciones flexibles con los presidentes de Perú, Venezuela, Bolivia y Ecuador, para que podamos cuidar esta región que involucra a la Amazonía.
Paradójicamente, hay una relación que no cambiará demasiado con respecto a la actualidad, gane quien gane la elección. Aunque más cercanos en sus intereses, la antipatía entre Bolsonaro y la administración Biden tras la derrota de su admirado Trump enfrió el vínculo entre el Plan Alto y la Casa Blanca.
Desde Cuba, el analista político Cecil de León afirma que el objetivo del bloqueo de Estados Unidos contra la isla es afectar la resistencia del pueblo cubano, su gobernabilidad y su carácter rebelde. Cecil de León, un paso al frente.
Sirve en primer lugar para visualizar ante el mundo la lucha digna del pueblo cubano y su gobierno de mantenerse independientes y soberanos desde 1959, cuando se tuvo lugar la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro. Desde entonces, Kennedy impuso este bloqueo que ya lleva exactamente 60 años y más, y pues el objetivo es afectar la voluntad de resistencia independencia del pueblo cubano, afectar su gobernabilidad, afectar su carácter rebelde y sobre todo de no alinearse a las políticas imperiales de Estados Unidos. Y en el caso de América Latina, y no solo, para todo el mundo, esa revolución y esa permanente voluntad de mantener y llevar a cabo esos ideales forjados por todo un pueblo han sido también idearios y han permeado muchas generaciones en América Latina y en el mundo. La defensa de la soberanía tiene un precio, y si algunos saben del precio que hay que pagar por defender esa soberanía, son los cubanos y las cubanas.
Desde la capital mexicana, el profesor del Instituto de las Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de México, Óscar Ugarteche, aborda el rol de la OTAN en las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Óscar Ugarteche, un paso al frente.
Mirando a Europa ahora, en el 2022, lo que se percibe con la OTAN en los últimos dos años es que ha servido para subordinar a Bruselas, a los mandatos políticos de Washington, inclusive cuando les perjudica en el campo energético. Creo que vimos muy claramente esto con el tema del Nord Stream 2, cuando se completó Nord Stream 2 y luego se ordenó que no funcionara. Quien perdió con eso fue Alemania. Ahora, eso tuvo que ver con una razón geopolítica, no de Europa, sino de Estados Unidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los territorios liberados por las fuerzas aliadas de Rusia y Donbass decidieron su futuro, ser parte del gigante euroasiático. Millones de sus habitantes participaron en los referendos que acaban de darse en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como en los territorios liberados de las provincias de Jersón y Zaporozhye, unos plebiscitos que fueron organizados en sintonía con los estándares generalmente aceptados, según el informe preliminar de las conclusiones de los observadores de 45 países presentes en los referendos. Nuestro enviado especial a la ciudad de Lugansk, Víctor Ternovsky, quien ha tenido acceso exclusivo al citado informe, les ofrece más detalles desde el lugar de los hechos. Adelante, Víctor.
Saludos, Víctor. Saludos, estimados oyentes. Y los autores del documento subrayan que se les ofreció la oportunidad de recibir libremente la información, hacer preguntas a los organizadores y a los participantes de los referendos, además de estudiar todos los documentos y materiales y presenciar todas las etapas del proceso plebiscitario. Un proceso que se realizó de manera regular, con un alto nivel de participación y sin que se registraran hechos como votos dobles, falta de boletas o materiales o irregularidades en el conteo de votos. Es lo que señala el documento. Se subraya que se respetó el derecho de secrecía de los ciudadanos participantes, quienes ejercieron su derecho a la libre expresión sin actos de coerción, presión y conscientes de la decisión que se estaba votando. Los referendos fueron organizados en sintonía con los estándares generalmente aceptados y fueron calificados por los observadores como muy buenos. Fueron creadas todas las condiciones para la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos de acuerdo con los principios y estándares, derecho universal, equitativo y directo para participar en el referendo, voto secreto, apertura y publicidad de los procedimientos de los referendos. Acabo de citar una parte de este informe. Se indica que los referendos, que responden al derecho a la autodeterminación de los pueblos garantizado por la Carta de Naciones Unidas, constituyen un paso hacia una solución política del conflicto. Al mismo tiempo, el comunicado denuncia las agresiones perpetradas por las fuerzas ucranianas contra diferentes localidades durante los referendos a fin de intimidar a sus habitantes e impedir que ejercieran su derecho a voto. Unas agresiones acompañadas de una presión mediática sin precedentes, tanto por parte del régimen de Kiev como también por parte de otros estados, para obstaculizar el ejercicio de la democracia. A la hora de dar locución a ese informe, el protagonista de este acto era el observador internacional que vino desde México. Su nombre es Cato Arconada, es además asesor político y analista internacional. Entonces él me ofreció más detalles sobre lo que junto con sus colegas de 45 países pudo ver en el lugar de los hechos. Cato, entonces la primera pregunta que quería hacerte, dicen que ustedes los observadores internacionales en estos referendos no existen.
Bueno, aquí estamos los que no existimos dando voz a los que no tienen voz por los medios de comunicación, sobre todo occidentales, por la prensa hegemónica. Lo que hemos venido es a reflejar, a retratar, a contar un referéndum que para una mayoría del pueblo del Donbass, en este caso de la República Popular de Lugansk, debería haberse realizado hace 8 años, cuando Ucrania comenzó a bombardear a la población civil del Donbass tras declarar su independencia. Así que bueno, es nuestra tarea, es nuestro deber contar lo que sucede aquí, en este caso en Lugansk, después de 5 días y después del referéndum que acaba de realizarse.
Cato, muy importante para que se entienda, estos observadores internacionales, entre ellos Cato, quien justamente articuló y así diríamos pronunció y ha leído el comunicado de todos los observadores, es decir, donde ellos evalúan todo el proceso que les tocó observar. Es un documento bastante extenso, Cato, yo te pediría si es posible, digamos, los puntos clave de este documento, qué es lo que ustedes señalan tras observar todo este proceso.
Bueno, en primer lugar, dentro de todas las dificultades que implica hacer un referéndum en una zona de guerra, en el marco de una operación militar especial por parte de Rusia, forzada por, bueno, como decíamos, desde el 2014, el bombardeo indiscriminado de la población civil por parte de Ucrania. Todavía en estos días se está bombardeando, tanto en Lugansk, como en Donetsk, como en Jersón, como en Zaporizhia, me cuesta decirlo.
Sí, acá en estas tierras se dice Zaporozhye.
Zaporozhye.
Por alguna razón, en otros idiomas, inventar la palabra Zaporizhia, pero sí se entiende. Entonces, en ruso, Zaporozhye, y toda la gente que Zaporozhye. Vive acá dice Zaporozhye.
Zaporozhye. En estas 4 regiones, todavía hasta el día de hoy, hasta ayer, antes de ayer, la semana pasada, Ucrania está bombardeando a la población civil. Entonces, dentro de las dificultades de hacer un referéndum que ha tenido que realizarse durante 5 días para que no haya grandes acumulaciones de personas, para que no puedan justamente ser bombardeadas, hemos podido constatar la cultura democrática de este proceso, en el que de alguna manera hemos visto cómo los ciudadanos, ciudadanas necesitan identificarse mediante su pasaporte para evitar también el doble voto. Hay un censo, no se coacciona a nadie, hay una papeleta donde está muy bien explicado con toda la información qué es lo que se está votando para el final que puedan votar si los ciudadanos y ciudadanas solicitan su adhesión a la Federación Rusa o en todo caso no, la niegan. Hemos podido comprobar en primer lugar las garantías de este proceso, hemos podido comprobar el ejercicio de un derecho que consagran las Naciones Unidas, que es el derecho de autodeterminación para todos los pueblos del mundo, y además en este caso, bueno, y como se puede constatar en la pantalla detrás nuestro, hemos podido constatar que por una abrumadora mayoría el pueblo del Donbass, el pueblo de la República Popular de Lugansk, está mayoritariamente a favor de su adhesión a la Federación Rusa.
Cato, gracias. Primero, yo creo que tú acabas de desmentir una de las tantas fake news sobre la ausencia de observadores internacionales, porque aquí lo estamos observando. Pero
45, perdón, Víctor, estamos ciudadanos y ciudadanas, observadores internacionales de 45 países de América Latina y el Caribe, de Europa, de África y de Asia.
45 países. Y se dice que estas personas no existen, que estos procesos electorales no han contado con la observación internacional. Me parece que esto, hecho estas afirmaciones, hay que de alguna manera tenerlos muy presentes para luego un poquito hablar sobre esos referendos. Otra cosa que dice la prensa, que la gente acá no se exprese libremente, sino que en cada momento, en cada paso, hay armas apuntando contra estas personas.
Pues yo la verdad que he visto un pueblo en calma, un pueblo en todo caso enojado, pero con el gobierno de Ucrania por haberles bombardeado, por haberles golpeado, por haberles reprimido durante todos estos años, y un pueblo que finalmente está decidido a ser libre. He visto muy poquita seguridad en las calles de Lugansk, estamos igual en una zona en conflicto armado. Es lógico ver finalmente al ejército y a la policía en las calles, pero la verdad que no he visto ningún tipo de coacción a la población civil. E incluso en los colegios que hemos podido visitar, la gente se ha expresado libremente. Nos han permitido hacerles todas las preguntas que hemos querido y poder constatar cuáles son sus deseos, cuáles son sus inquietudes, etc.
Cato, muchas gracias. Yo creo que todas las preguntas son respondidas. No sé, quizás para hacer algún balance. Todo este ruido mediático, todas esas mentiras que hemos podido ver. Entonces, yo no sé, quizás me parece que sería bueno enviar algún mensaje a quienes dicen que eso no existió, que eso es fraudulento, eso es pseudo, eso es amenaza, eso es nada, eso es ridículo. Entonces, bien, poner punto en todo eso.
Bueno, yo insisto, ¿no? Yo creo firmemente en el derecho a autodeterminación de los pueblos y lo que he podido ver es que aquí hay una unidad política y cultural y lingüística con Rusia, que la gente no se siente ucraniana y además no solo no se siente ucraniana, sino se siente muy dolida y golpeada por la represión y los bombardeos ucranianos sobre este territorio desde 2014. Yo creo que el pueblo ha hablado, ha sido contundente y no queda nada más que respetar sus resultados. Y bueno, al final no nos podemos engañar que esto es parte de una disputa geopolítica en la que los intereses de Estados Unidos, de la OTAN, con una intención muy clara de imponer sus bases militares pues, prácticamente hasta aquí, hasta la frontera con la Federación Rusa, implica que también los medios hegemónicos, los medios occidentales, europeos, estadounidenses, nos cuentan su versión de la historia. Por eso es importante venir, escuchar, ver y contar lo que está pasando.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Un grupo de enviados especiales de Sputnik finaliza su misión en la ciudad de Lugansk, la capital de la República Popular del mismo nombre, que junto a la vecina República Popular de Donetsk y las provincias ucranianas de Jersón y Zaporozhye celebró del 23 al 27 de septiembre el referéndum sobre la adhesión a Rusia. Entre los enviados especiales se encuentra en Lugansk nuestro reportero Víctor Ternovsky, con quien nos comunicamos vía telefónica.
Hola Víctor, me complace volver a saludarte en la última jornada de tu misión en la ciudad de Lugansk, donde el equipo de Sputnik estaba cubriendo el referendo sobre la adhesión a Rusia. Bueno, todo ya está claro, todo el mundo sabe cuáles son los resultados del referendo. Lo que a ti te desearía preguntar antes que nada, ¿qué tal se vive la ciudad de Lugansk el día de hoy? El primer día, digamos, en otra calidad.
Sí, Víctor, saludos y coincido en que realmente vive esta ciudad, esta región, esta república, como también los otros territorios que decidieron su futuro en los referendos que acaban de concluirse. Entonces, sí que para ellos es una nueva realidad porque, tal como usted constata, todos votaron a favor de la adhesión a Rusia. Entonces, es interesante que los resultados se dieron ayer por la tarde. ¿Por qué? Porque antes se anunciaba que los resultados los íbamos a conocer el día 28 de septiembre, pero en realidad todo el mundo acá tenía tantas ganas de saber el resultado y de terminar ese conteo lo más pronto posible que ya ayer bastante por la tarde, pero sí se supieron los resultados. Pero bien, ¿cómo vive la ciudad estos momentos? En realidad vive estos momentos de una manera bastante tranquila, realmente es interesante. Es decir, que no se ve por ahora grandes actividades en la ciudad, pero eso tiene su explicación. Otra cosa que sí que se ve algunos cambios muy llamativos, por ejemplo, en muchos edificios públicos, en muchos lugares importantes de la ciudad apareció mucha simbología rusa. Por ejemplo, hay banderas rusas en edificios públicos, instalaciones. Es decir, sin ni siquiera esperar la decisión que tomaría Rusia, ya acá la gente muestra que ya estamos con Rusia y con eso ya muestran dónde están. Otra cosa, para explicar un poquito por qué no hay demasiadas actividades, porque todavía ese proceso está en marcha, es decir, las autoridades de esas regiones, de esos territorios, ahora mismo se dirigieron al presidente ruso, están esperando la respuesta, y una vez Rusia diga cuál es su decisión, entonces todo apunta a unas fiestas enormes en estos territorios.
Bien, Víctor, Rusia va a dar su respuesta los días 3 y 4 de octubre, para los cuales ya están convocadas las sesiones de las dos cámaras del Parlamento ruso, pero yo insisto, vamos a dejar un poco aparte, digamos, el aspecto puramente político. Yo entiendo que hoy es miércoles, una jornada laboral. Por cierto, ¿la gente se fue al trabajo o están festejando en Lugansk?
Ahora mismo exactamente me encuentro en uno de los lugares, en el centro de la ciudad. Incluso yo, por ejemplo, ahora mismo estoy observando tráfico en las calles con atascos. Es decir, hay mucho movimiento en la ciudad, mueven algunos artículos y algunas mercancías por la ciudad. Es decir, hay mucha vida, mucho trabajo, mucho movimiento en la ciudad. Sigue viviendo, vive una vida casi cotidiana. Otra cosa que vemos, bastante vehículos militares en las calles y qué es lo que hace posible, digamos, la vida relativamente tranquila de esa ciudad. Exactamente la defensa de estos territorios por parte de sus varones, porque se nota que en las calles hay pocos hombres, porque muchos de ellos están prácticamente en el frente.
Bueno, Víctor, es algo interesante que acabas de dejar constancia de unos atascos. Esto, pues, para mí es una señal de que la vida realmente, pues, vuelve a su cauce normal. Y dime otra cosa, ¿pero se siente en Lugansk que la gente ha dado un suspiro de alivio tras aguantar durante más de 8 años esta presión militar de Kiev, sino decir, un genocidio auténtico? ¿Se nota que ya se dan cuenta de que han pasado a una nueva realidad, o como solemos decir, que ya, pues, están viviendo un antes y un después?
Yo diría que aquí hay un aspecto importante, porque en realidad este es el segundo referendo que celebra esta ciudad sobre, así diríamos, la misma cuestión en realidad. Porque la gente en el año 2014, acá, al no aceptar este gobierno golpista, ya celebraron aquí un referendo. Y aquí la mayoría de la gente ya se ha pronunciado claramente sobre, digamos, dónde quieren estar y con quiénes no quieren estar. Es decir, no quieren estar con quién. Pero en aquel entonces, como sabemos, se consiguieron un cierto status quo, acuerdos de Minsk para el arreglo pacífico del conflicto de Ucrania. Así que esos referendos, digamos, no tenían continuación jurídica, pero la gente ya se pronunció en el año 2014. Pasaron entonces 8 años y vuelve a celebrarse ese referendo. Ahora todo apunta a que va a tener continuación esos referendos, pero ¿qué es lo que ocurre? Es que la gente ya lo toma de una forma más tranquila. Para ellos no es algo súper nuevo, a pesar de que sí se siente la alegría en la ciudad. Por ejemplo, yo estaba hablando sobre alguna simbología rusa, que hay muchas de esta simbología, por ejemplo, en las calles, pero también se ve muchas personas que llevan algunas cositas, no sé, en sus prendas, en su ropa, que tiene que ver con Rusia, cintas con banderas rusas, entre otros elementos. Así que, haciendo un balance, lo que es interesante, lo que se nota, es tranquilidad y seguridad de que así será, que es lo que será, tal como la gente ha votado.
Bien, Víctor, tienes toda la razón. Esto es lo esencial, la seguridad que tiene la gente en su futuro. Otra cosa que te iba a preguntar, ya la vez pasada hablamos de que seguramente si uno viene de una ciudad como Moscú y se encuentra en Lugansk, se nota pues un fuerte contraste en todo, que se revela en todo. Pero no sé si te ha dado tiempo de dar vueltas por las tiendas, si has podido formarte una idea de si hay escasez de productos. ¿Cómo son las cosas de esta vida cotidiana? ¿Sí? ¿Has pasado por alguna tienda, por cierto?
Sí, hemos obviamente pasado por las tiendas porque somos seres humanos y también necesitamos, digamos, acudir a las tiendas para comprar alimentos. Yo quería decir una cosa, lo que aquí llama la atención es que aquí hay muchísimos artefactos que demuestran que se trata de una ciudad no solamente con enorme historia, sino que también con un pasado bastante reciente, es decir, pasado soviético, desarrollado, muy, incluso yo diría, feliz. Es decir, nosotros vemos muchos artefactos como, por ejemplo, plantas, edificios importantes. Es decir, que aquí hubo un auténtico centro industrial, cultural, educativo, porque en esta ciudad prácticamente lo hay de todo. Una planta metalúrgica. Hay universidades que en los tiempos soviéticos preparaban especialistas que trabajaban en esta ciudad o en otras ciudades de esta enorme región. Otra cosa que, tal como yo decía en otra entrevista, vemos que desgraciadamente todo ese desarrollo como que frenó, digamos, en los años 90. Todo eso, lo que yo acabo de mencionar, plantas, hospitales, otras infraestructuras no funcionan. Otra cosa que ahora mismo están nuevamente teniendo segunda vida gracias a las inversiones rusas. Pero en lo que tiene que ver con la vida cotidiana, como tiendas, no hay ninguna escasez absolutamente. En lo que sí que hay problema es que estas sanciones occidentales también tienen su impacto en estos territorios. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, aquí no funcionan tarjetas bancarias. Eso es imposible. Aquí hay que pagar en efectivo. Además, aquí hay problemas con la comunicación ante las constantes agresiones de Kiev, que no deja de bombardear infraestructuras que tienen que ver, por ejemplo, con la comunicación. En lo que tiene que ver con los precios, son un poquito más moderados que en el resto de Rusia, incluso. Yo diría, también es un hecho interesante. Pero, ¿sabe? La principal percepción que yo tengo de esta ciudad, yo, por ejemplo, soy moscovita, es Rusia en todos los sentidos. La gente habla ruso, la cultura es absolutamente la misma, vemos las mismas películas, escuchamos la misma música, nos interesan los mismos temas, nos preocupan los mismos temas y tenemos las mismas visiones políticas y geopolíticas. Aquí tú no te sientes como en el extranjero o como en algún país lejano. Aquí te sientes como en casa. Eso es interesante.
Bien, Víctor, perdona que te tengo que cortar. No quiero que te pongas en plan de diplomático, desviando, digamos, de una respuesta concreta. Yo sigo insistiendo. Tú entras en una tienda y ves una oferta de productos suficiente, comparándolo, digamos, con un supermercado de Moscú, o se nota que ya son otras condiciones, que hay escasez de algo.
No, absolutamente. Realmente sin, digamos, exagerar, sin tratar de maquillar la realidad. Hay prácticamente cadenas diferentes, variedad de tiendas que ofrecen productos u otros artículos como ropa y todo. Y realmente no se nota en absoluto en ese sentido ni escasez ni ningunos problemas. En lo que sí se siente algunos, digamos, elementos es en lo que tiene que ver con el suministro de agua, porque por ahora se trata de unas 12 horas al día que la gente tiene agua y luego no lo tienen fruto de unas infraestructuras, desgraciadamente, en estado bastante deplorable porque nadie invertía en sus infraestructuras locales durante 30 años. Por otro lado, sí que hay que decir que en conversaciones en todos lados, en paradas de autobús, hay muchas conversaciones entre la gente, quién está en el frente ahora mismo, sobre muertos, sobre heridos, o por ejemplo, la gente habla sobre qué nuevo misil impactó, en qué región, dónde. Este tema está muy presente.
Bueno, Víctor, resumiendo, yo vuelvo a lo mío. Así que yo espero verte pronto en Moscú, un poco engordado inclusive, ¿no?
Sí, y además me parece muy importante estar en Moscú en unos momentos en los que todo apunta a que se producirá un anuncio histórico por parte de las autoridades rusas. Así que yo también lo voy a seguir, obviamente, con enorme interés.
Bueno, Víctor, vale, muchas gracias. Así que cuídate y esperamos tu regreso a Moscú para que nos cuentes más cosas todavía de tus aventuras en Lugansk.
Gracias, gracias, colegas. Entonces nos vemos en Moscú.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El gobierno mexicano anunció la realización de una consulta no vinculante sobre su plan de mantener al ejército y la armada a cargo de la seguridad ciudadana. La consulta se anuncia en el contexto del octavo aniversario del caso Ayotzinapa, cuando se cuestiona la participación militar en el mismo. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante, Seba.
Muchas gracias, Víctor. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está llevando adelante su plan para que las Fuerzas Armadas participen junto a la Guardia Nacional en el mantenimiento de la seguridad ciudadana. A partir del reemplazo de la Policía Federal por la Guardia Nacional, mediante una reforma constitucional en 2020, las Fuerzas Armadas mexicanas han asistido a la Guardia en el patrullaje y la lucha contra el crimen regular. El acuerdo legislativo, publicado el 11 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, estableció que la presencia del Ejército en las calles se mantendría hasta el 27 de marzo de 2024, como una medida transitoria hasta la consolidación de la Guardia Nacional. Este 25 de septiembre, la Cámara de Diputados de México dio su aprobación a una propuesta legislativa para prolongar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028. La iniciativa fue presentada por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, y respaldada por el oficialista Morena y sus aliados el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México. Fue aprobada con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención. Sin embargo, el escenario en el Senado no es igual. Para ser aprobada en la Cámara Alta, necesita una mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de los senadores, un total de 128 votos. Al no contar con esta cantidad de votos, el 22 de septiembre la Cámara decidió regresar el proyecto a comisiones. Esto suspende la discusión del mismo, pero obliga a volver a tratar el tema en 10 días. Esta semana, el presidente López Obrador salió a proponer un nuevo sistema para obtener la opinión popular sobre este proyecto.
No se le va a llamar consulta porque tiene que buscarse el marco legal apropiado. Tampoco queremos que participe el INE porque nos va a pedir muchísimo dinero. Entonces, no, así no, saldría carísimo. Vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos. Pueden ayudar los gobernadores, pueden ayudar los presidentes municipales, pueden ayudar las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos.
Las críticas de López Obrador sobre el Instituto Nacional Electoral, INE, viene del proceso de revocación del mandato de abril de 2022. El proceso fue muy costoso y con una participación muy baja del 17%. Para evitar la participación del INE, se anunció un nuevo tipo de elección llamada ejercicio participativo. El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, anunció sus características.
El objetivo es que cuando menos se instale un centro para recabar la opinión de los ciudadanos en cada una de las secciones electorales, nosotros lo llamamos punto receptor de la opinión popular del ejercicio participativo en cada una de ellos, La organización de todo este ejercicio participativo estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y de un comité ciudadano de carácter honorífico, el cual determinará los mecanismos para la instrumentación de las acciones a nivel nacional. El ejercicio participativo se llevará a cabo de las 8 a las 18 horas del domingo 22 de enero del 2023.
El ejercicio participativo no será vinculante. Es decir, que el gobierno no estará obligado a actuar de acuerdo a la opinión emitida por el pueblo en este acto electoral. Se presentaron 3 preguntas para someter a consideración popular. La primera dice: ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? Sin dudas, la Guardia Nacional es el centro de la política de seguridad de AMLO. Pero lo que preocupa es su nivel de militarización. Alrededor del 80% de sus miembros provienen del Ejército y la Marina. La segunda pregunta consulta sobre lo mismo que está debatiendo el Senado en este momento. Dice: ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? El presidente explica que su objetivo es dejarle al próximo gobierno la posibilidad de seguir utilizando a las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana.
Hay un transitorio en la Constitución cuando se aprobó lo de la Guardia Nacional y se estableció que se iba a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia hasta marzo del 24. Lo que estamos proponiendo es que se amplíe el plazo hasta el 28, para que se consolide la Guardia. Yo me voy a finales de septiembre, pero yo no quiero actuar de manera irresponsable y siento que hace falta.
La tercera pregunta tiene que ver con el control político de la Guardia Nacional. La pregunta dice: ¿cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública? La primera opción, que pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional, pondría a la Guardia Nacional al mismo nivel que las otras Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. La segunda opción implica que la Guardia estaría bajo control civil como una fuerza de policía más. Así lo estaba la antigua Policía Federal y así fue creada la Guardia Nacional. Pero a principios de septiembre, la operación de la Guardia fue transferida a la Secretaría de Defensa. Por este motivo, el presidente dejó en claro cuál es su opinión sobre esta consulta.
Considero conviene que sea una rama de la Secretaría de la Defensa, como lo es la Guardia Nacional o las Guardias Civiles en otros países, así como la Fuerza Aérea o la Guardia Nacional, pero dependiendo de la Secretaría de la Defensa, o que dependa de la Secretaría de Gobernación, como era antes la Policía Federal.
La alta comisionada interina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al-Nashif, expresó su preocupación por la transferencia de la Guardia a la Secretaría de la Defensa, por considerar que la falta de supervisión civil puede afectar la rendición de cuentas en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional de México y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias se expresaron en contra de estas reformas. El temor es que una fuerza policial militarizada lleve a más violaciones de derechos humanos, especialmente en un país donde se registran 100.000 desapariciones forzadas en la última década, según el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. México sigue todavía conmocionado por el caso Ayotzinapa, del cual se cumplieron 8 años, e implicó la desaparición de 43 estudiantes. La participación del ejército en el caso está siendo investigada. El informe de la Comisión para la Verdad destaca que hubo un soldado infiltrado por el ejército entre los desaparecidos. El fiscal a cargo de la investigación, Omar Gómez Trejo, presentó esta semana su renuncia porque el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, había cancelado 21 de las 83 órdenes de arresto que habría liberado. 16 órdenes de esas 21 eran para miembros del ejército. El presidente López Obrador afirmó que los 4 militares detenidos por el caso deben asumir su responsabilidad, pero que eso no significa que es toda la institución la responsable. Este ejercicio de consulta que propone López Obrador busca saber cuánto confía el pueblo en sus propias Fuerzas Armadas y especialmente en la nueva Guardia Nacional. Más allá de lo que decide el Senado, el gobierno decidirá a partir de la opinión popular si continuar o no con la presencia militar en las calles. Una decisión que no es fácil en el violento contexto mexicano.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 363 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Sebastián Tapia, y desde la ciudad de Lugansk, nuestro enviado especial, Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.